24 horas del día, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 12:30 del mediodía, comenzamos la segunda media hora de este noticiero de Radio Martí, hoy martes 3 de septiembre de 2024. El ingeniero de sonido es Danilo Fuentes Cortés, la productora Elena Rodríguez, la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, y somos sus voces informativas,
Ricardo Espinosa
y Alfredo Jacob.
Más de 7 años después de anunciada, la transición digital en Cuba sigue estancada, así lo consideran expertos en el siguiente reportaje de Yolanda Huerga.
A más de 7 años de la aprobación de la Política Integral para el Perfeccionamiento de la Informatización de la Sociedad en Cuba y las repetidas afirmaciones del gobernante Miguel Díaz-Canel sobre su supuesta prioridad, la instrumentalización de este proceso se desarrolla despacio y con innumerables tropiezos.
Hay una pelea a nivel de poder. La informatización va por la pelea que hay entre conservadores y reformistas. Los reformistas quieren informatizar el país, incorporarse a la sociedad global, mientras que los conservadores pues tratan de detener cualquier atisbo de la apertura de la mentalidad.
Señaló el periodista independiente Julio Aleaga Pesán desde la capital del país.
Hay internet, pero lo cortan. Se trata de bancarizar, pero el sistema no funciona y no se digitaliza las relaciones financieras del país. Se trata de que las personas tengan acceso a algún nivel de internet, pero detienen a una persona por subir un meme en Facebook.
De acuerdo a la ONEI, hay 266 portales digitales de gobierno que abarcan organismos de la Administración Central del Estado, gobiernos provinciales y municipales y entidades nacionales. Muchos no son funcionales ni están actualizados. A los procesos de digitalización de documentos en entidades estatales los obstaculizan la inestable situación energética, la escasa disponibilidad de medios informáticos, la recogida de la información de forma manual en muchos casos y los vínculos organizativos.
A nivel económico no se puede afirmar que la informatización sea una prioridad para el gobierno. Los datos de 2023 de la propia ONEI muestran que es uno de los sectores con menos inversión. Esa falta de inversión en infraestructura tecnológica es el principal limitante del proceso de informatización en Cuba ahora mismo. Hay que recordar que esta limitante de la inversión sucede a pesar de los grandes ingresos que tiene el monopolio de las telecomunicaciones de Texas, por ejemplo, en materia de recargas.
Indicó el periodista Ernesto Emil Reigosa, exiliado en España.
Si bien la cantidad de usuarios del servicio de datos móviles ha incrementado en los últimos años, muy pocos son los hogares cubanos que tienen acceso a internet en una computadora, sin contar el altísimo costo de este servicio, lo cual lo hace inaccesible para una gran parte de la ciudadanía.
El profesor Néstor del Prado, especialista en la empresa de gestión del conocimiento y la tecnología, escribió en Cuba Debate que no se puede informatizar lo que no está bien organizado. Prado, residente en La Habana, declinó hacer comentarios a nuestro medio. Funcionarios del Ministerio de Comunicaciones han justificado la demora en la transición digital con el embargo de Estados Unidos a Cuba. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
27 años de vida cumplió el 1 de septiembre la presa política cubana Sisi Abascal, la más joven integrante del movimiento opositor Damas de Blanco. Desde La Habana, Berta Soler, líder de esa organización, así lo recordó en una conversación con Radio Martí.
Muy activa, muy valiente esta joven, Sisi Abascal Zamora, y bueno, el régimen cubano, para dar un escarmiento a ella, al grupo, a las demás hermanas de lucha de ella, la ha llevado a prisión y estuvo cumpliendo el día 1 de septiembre, años 27. Es la dama de blanco más joven que tenemos en la organización, pero bueno, ella no la han podido obligar, ella se mantiene firme y fuerte como siempre. Y bueno, lo más importante es que siga fuerte y que le deseamos lluvia de bendiciones, porque felicidad dentro de una prisión realmente es bien duro. Ella está muy fuerte y continuará y continúa desde dentro de la prisión defendiendo el derecho del cubano.
Cici Abascal cumple una sanción de 6 años de cárcel por cargos de desacato, atentado y desorden público tras manifestarse pacíficamente en la localidad de Carlos Rojas en Matanzas durante una de las protestas populares que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021.
Canadá pidió a sus ciudadanos extremar las precauciones en sus viajes a Cuba por el avance del dengue. El país de América del Norte, uno de los principales emisores de turistas a la isla, actualizó el 26 de agosto sus alertas de viaje para quienes la visiten. Además de alertar sobre el dengue, el nuevo aviso de salud recomienda de manera general extremar las precauciones en Cuba debido a la escasez de productos básicos como alimentos, medicamentos y combustible.
Del mismo modo, el gobierno canadiense sugiere tomar las medidas de seguridad habituales en las zonas turísticas cubanas Cayo Coco, Cayo Largo del Sur, Cayo Santa María, Guardaravaca y Varadero. A inicios de agosto, Canadá alertó a los viajeros sobre los brotes de fiebre del oropouche en las Américas, principalmente en algunas zonas de Brasil, Bolivia y Cuba, donde no se habían registrado antes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 8 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Texas Rangers.
Hola, les habla Kelvin Herrera. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 8 p.m., Yankees versus Campeones Mundiales Rangers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
A las 12:36, más información. México ofrecerá viajes en autobús con escolta desde el sur del país hasta la frontera con Estados Unidos a migrantes no mexicanos que tengan una cita para solicitar asilo allí. El Instituto Nacional de Migración indicó que los autobuses partirán desde las ciudades de Villahermosa y Tapachula.
La agencia AP señaló que parece ser un intento por hacer que solicitar citas desde el sur de México para recibir asilo en Estados Unidos sea más atractivo para los migrantes. El anuncio fue efectuado una semana después de que Washington autorizara el acceso a la aplicación CBP One en el sur de México. Previamente, el acceso a la APP había estado restringido a la región norte y central de México.
Amnistía Internacional ha respondido al gobierno de la República Dominicana sobre sus aseveraciones y la creciente deportación de haitianos que buscan refugio. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
Frente a la crisis social que vive Haití, que empuja a cientos de personas a abandonar el país, organismos como Amnistía Internacional han emitido informes y alertas que piden a los países vecinos considerar los derechos humanos de los migrantes irregulares que huyen de la violencia que vive su país. Sobre el más reciente informe en el que este organismo advierte sobre el racismo en las medidas migratorias que ejecuta República Dominicana y que pide al presidente Luis Abinader investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos que ocurren en este marco, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, señaló.
Esos organismos internacionales que pueden decir lo que ellos quieran decir, pero que respeten realmente la soberanía nacional y las políticas nuestras, que nunca han ido en detrimento de los inmigrantes, no importa de dónde vengan. Lo que sí nosotros defendemos, nuestra soberanía.
Por su parte, Amnistía respondió a estas declaraciones en un comunicado publicado en su página oficial, destacando que valoran la atención que han recibido sus informes, pero que la negación de la evidencia de racismo no exime al Estado de su responsabilidad con los derechos humanos. Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo textualmente: valoramos la atención que la vicepresidencia ha dado a nuestras denuncias, pero lamentamos que esta respuesta sea simplemente negar la evidencia. La responsabilidad estatal para los hechos que hemos constatado con testimonios, estadísticas e imágenes es innegable. Resistirse al escrutinio público no solo socava la confianza en el gobierno, sino que también perjudica a todas las personas que el Estado debe respetar y proteger. Sala de redacción, Voz de América.
Pasamos a Bolivia, donde miles de personas marcharon en la región de Santa Cruz en protesta por la falta de dólares y combustibles. La agencia francesa de prensa con los detalles.
Comerciantes, choferes y estudiantes universitarios se manifestaron el lunes en la región de Santa Cruz, la más próspera del país, denunciando también falta de empleo. Los manifestantes también protestaron por las últimas cifras sobre población del estatal Instituto Nacional de Estadística, que asigna menos habitantes a Santa Cruz que los proyectados en años anteriores. El dato del INE es clave para la distribución de recursos económicos estatales y la reasignación de escaños parlamentarios entre los 9 departamentos del país.
Con una falta de diésel, con una falta de dólar, que lo único que se ha traducido es en la falta de empleo, en profundizar una crisis económica. ¿Por qué? Por sus intereses políticos, por sus intereses partidarios, no ha tenido la capacidad de consensuar y de sacar este país adelante.
La escasez de gasolina y diésel es recurrente casi cada 2 meses en Bolivia, donde el gobierno subvenciona la importación de combustibles. Bolivia compra de países vecinos el litro de gasolina a $0.86 y lo vende localmente a $0.53. Ese gasto significó una profunda caída de sus reservas internacionales. Junto a la gasolina y el diésel, los bolivianos también sufren por la falta de dólares en el sistema financiero privado. En el mercado negro, la divisa se cotiza un 50% por encima del precio oficial.
Una ley que beneficia a los autores de crímenes muy violentos en Perú es fuertemente criticada por las víctimas de los atropellos a los derechos humanos. Detalles en este informe de la Agencia Francesa de Prensa.
Familiares de civiles asesinados por militares en Perú se sienten abandonados. Una ley promulgada recientemente prescribe los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002. La norma anula automáticamente unos 600 procesos que involucran a agentes del Estado y beneficia también al expresidente Alberto Fujimori, quien estuvo preso 16 años, condenado por violaciones de derechos humanos, antes de que fuera indultado por razones humanitarias en diciembre de 2023.
Yo me siento indignada, ¿no? Porque es una burla prácticamente hacia nosotros, prácticamente no, lo que están dando nueva ley a los asesinos de nuestros familiares.
El conflicto interno en Perú, o guerra contra el terrorismo, como se denominó oficialmente, dejó más de 69.000 muertos y 21.000 desaparecidos entre 1980 y 2000, la gran mayoría civiles, según una comisión de la verdad. La nueva normativa establece que nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio de 2002, cuando Perú adhirió al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que declara imprescriptibles este tipo de delitos. Activistas denuncian que como resultado, 2 casos emblemáticos calificados de lesa humanidad se encaminan hacia el olvido judicial. Las masacres cometidas por el grupo militar Colina en Barrios Altos y La Cantuta, que dejaron 25 muertos.
Pasamos a México, donde una organización de la sociedad civil y un integrante de la Iglesia Católica se pronunciaron sobre el 6º y último informe del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde la capital mexicana, Miguel Ángel Boixo informa.
En el Zócalo de la Ciudad de México, todo fue aplausos y un presidente Andrés Manuel López Obrador eufórico, resaltando sus triunfos. Sin embargo, Fernando Belauzarán, vocero del Frente Cívico Nacional, y Enrique Díaz Díaz, obispo de la diócesis de Guanajuato, coincidieron en que el informe presidencial excluyó áreas conflictivas.
Dibujó un país inexistente, ese no es. Bueno, ya la burla es decir que estamos mejor que Dinamarca en materia de salud.
Indudablemente que debe haber muchas cosas que se hicieron bien. Sin embargo, no podemos decir que sea un informe objetivo.
Y es que tanto para Belauzarán como para Díaz Díaz, temas de seguridad y de impartición de justicia que han enfrentado al gobierno mexicano con el de Estados Unidos no son los únicos pendientes que deja López Obrador a su sucesora. También lo es el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Avanzamos en la investigación para encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa. Esa es una asignatura pendiente, pero todavía no termina en mi mandato como presidente, y vamos a seguirlo buscando a los jóvenes.
Todo lo que hemos estado escuchando estos días, duele el no reconocimiento, sobre todo en las víctimas, en la no escucha de los problemas, en la autosuficiencia de un gobierno.
Fernando Belauzarán se muestra preocupado sobre el futuro de la democracia.
Hay una degradación de las instituciones. Hay una degradación de nuestra democracia.
Las reacciones al 6º informe del presidente Andrés Manuel reflejan una mezcla de avances y desafíos. Mientras algunos sectores reconocen los logros, otros señalan áreas que necesitan atención. Miguel Ángel Boixo, Voz de América, Ciudad de México.
La presidenta de Honduras ha nombrado una nueva ministra de Defensa en medio de un narcoescándalo en ese país. Detalles con la AFP.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, nombró a la abogada Rixi Moncada como nueva ministra de Defensa. La designación llega en medio del escándalo por supuestos lazos con el narcotráfico que causó las renuncias al gobierno y al Congreso de un sobrino, José Manuel Zelaya, y un cuñado de la mandataria, Carlos Zelaya, quien admitió haberse reunido con capos del narcotráfico en 2013. La nueva ministra de Defensa, muy cercana a la familia presidencial, estuvo al frente de las secretarías de Trabajo y Energía en el gobierno del marido de Castro, Manuel Zelaya, quien fue derrocado en un golpe de Estado en 2009.
Mantener la paz implica defender la soberanía patria. Mantener la paz implica defender el territorio nacional de fuerzas internas como el crimen, como la corrupción, como el narcotráfico, pero también de fuerzas externas que intentan dirigir nuestros destinos que deben ser siempre respetados y soberanos.
Moncada, quien no se refirió al escándalo, es vista como favorita para ser la candidata presidencial del Partido Oficialista Libre en las elecciones de 2025. El escándalo estalló después de que Castro cancelara el miércoles el tratado de extradición con Estados Unidos, que permitió encarcelar a unos 50 hondureños ligados al tráfico de droga, entre ellos poderosos políticos como el expresidente Juan Orlando Hernández. Castro afirmó que derogó el tratado al condenar la injerencia de la embajadora de ese país al criticar una reunión que sostuvieron miembros de su gabinete con el ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino, sancionado por Washington por narcotráfico. También dijo que lo finiquitaba para evitar que el país norteamericano lo usara contra militares que le son leales y facilitara un golpe de Estado.
España alcanzó la cifra más alta de turistas hasta el mes de julio, rozando el número de 53,4 millones de visitantes. Europa Press tiene este informe.
El número de turistas internacionales que llegaron a España alcanzó su cifra más alta en los 7 primeros meses de 2024, rozando los 53,4 millones, lo que supone un aumento del 12% respecto al año anterior, según datos del Instituto Nacional de Estadística, que señala que el gasto de estos turistas ha aumentado casi un 20% hasta julio, alcanzando los 71.100 millones de euros. El verano ha traído consigo nuevas cifras récord de turistas en España, tal y como se preveía. Nuestro país recibió el pasado mes de julio un total de 10,9 millones de turistas internacionales, un 7,3% más que en el mismo mes de 2023. Reino Unido fue el país que envió más visitantes a España, llegando a superar la cifra de los 2 millones, un 2,6% más que en julio del año anterior. De Francia llegaron 1,6 millones y de Alemania 1,2. Los turistas que visitaron España el pasado mes de julio eligieron principalmente las Islas Baleares con el 23,4% y le siguieron Cataluña y Comunidad Valenciana. Este nivel récord de la llegada de turistas viene aparejado a un nivel también muy elevado de gasto realizado. El gasto medio por turistas fue de 1.432 euros con un incremento anual de 4,3%. Por su parte, el gasto medio diario creció en 2,1% hasta los 195 euros. Los principales países emisores en cuanto a nivel de gasto en julio fueron Reino Unido, Alemania y Francia. Por su parte, el gasto de los turistas aumentó un 16,2% en tasa anual en las Islas Baleares, un 2,1% en Cataluña y un 20,1% en la Comunidad Valenciana.
Y atención, que Suecia está recomendando apartar de las pantallas a los menores de 2 años de edad. Nos explica de qué se trata la agencia francesa de prensa.
La Agencia de Salud Pública de Suecia indicó el lunes que hay que mantener a los niños de menos de 2 años alejados de todas las pantallas. Según las nuevas recomendaciones sanitarias, entre los 2 y los 5 años, los menores deberían pasar como máximo 1 hora diaria delante de las pantallas y entre 1 y 2 horas diarias cuando tienen entre 6 y 12 años. Respecto a los adolescentes de entre 13 y 18 años, la agencia recomienda que pasen como máximo 2 o 3 horas diarias delante de la pantalla. Según el gobierno, los adolescentes pasan en promedio 6 horas y media al día delante de una pantalla, al margen de las horas que pasan en la escuela. Eso deja poco tiempo para las actividades en grupo, la actividad física y un sueño adecuado. La agencia también recomienda no ver ninguna pantalla antes de ir a la cama y dejar tabletas y celulares fuera de la habitación del niño durante la noche. Citando varios estudios, la agencia sueca advirtió que pasar demasiado tiempo delante de una pantalla puede afectar negativamente al sueño, acarrear síntomas de depresión y dejadez a la hora de cuidarse.
En nuestro segmento de ciencia y tecnología, Danilo Fuentes Cortés nos cuenta hoy sobre un nuevo método para detectar materia oscura.
Otra investigación reciente ha permitido encontrar indicios de la presencia de aparentes objetos de materia oscura en el cosmos. La materia oscura es un tipo desconocido de materia que no puede detectarse más que su influencia gravitatoria. Es más abundante en el cosmos que la materia normal. No corresponde a agujeros negros convencionales ni a ninguna otra clase de astro conocida. La detección se ha hecho con la ayuda de tres pulsares, o sea, estrellas de neutrones, que a modo de faros emiten ondas de radio que se reciben a intervalos muy regulares, con una precisión extrema, hasta el punto de que se les define como cronómetros cósmicos. Valiéndose del hecho de que la gravedad pone lenta la luz, profesores de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos revisaron observaciones de pulsares realizadas por diversos telescopios y hallaron una docena de casos en los que hubo desajustes en la cadencia de los pulsos de ondas de radio llegados a la Tierra. Razón aparente, sugiriendo ello que los haces de ondas de radio pasaron muy cerca de una concentración de masa invisible situada en algún lugar del camino entre el pulsar y el radiotelescopio. Los investigadores afirmaron que estas concentraciones invisibles de masa pueden ser objetos de materia oscura, ya que tales concentraciones de masa no pueden explicarse mediante la presencia de agujeros negros ni por concentraciones convencionales de masa como galaxias, por ejemplo. El estudio ha sido presentado públicamente en un Congreso Nacional de Astronomía celebrado en la Universidad de Hull, Reino Unido, y que ha contado con el patrocinio de la Real Sociedad Astronómica del Reino Unido. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y a las 12:51, el mundo del entretenimiento, el espectáculo a esta hora.
La empresa de datos y análisis Luminate dio a conocer su informe de mitad de año, según el cual las transmisiones de música a escala mundial están aumentando. La música latina continúa siendo el género de streaming de más rápido crecimiento en Estados Unidos y las variantes de álbumes físicos continúan en aumento. Según Luminate, en Estados Unidos la música latina se ha convertido en el género de transmisión de más rápido crecimiento, un 15,1% más que en esta misma época el año pasado. Bad Bunny, Peso Pluma, Karol G, Aventura y Carin León se encuentran entre los más reproducidos en Estados Unidos en lo que va de 2024. Bad Bunny sigue siendo el artista de música latina con mayor transmisión por streaming. En este país, mexicanos como Peso Pluma superaron 100 millones de transmisiones de audio durante la primera mitad de 2024. En las salas de cine a mitad de semana en este país, la cuarta entrega, no la cuarta parte, la cuarta entrega de Despicable Me sigue en primer lugar de taquilla nacional, seguida de Inside Out 2 y la comedia romántica Fly Me to the Moon. Woody Harrelson y Ray Romano, este último de Everybody Loves Raymond, aparecen como actores de reparto. Julio en la historia, 1923, se inaugura en las colinas de Hollywood, Hollywood Hills, el letrero Hollywoodland, cuyas últimas cuatro letras fueron removidas años después. 1960, John F. Kennedy gana la nominación presidencial demócrata en primera votación de la convención de su partido en Los Ángeles. 1969, el 20 de julio, el hombre llega a la luna en la misión Apolo 11. Voz de América, radio, entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Bueno, muchas gracias. Estaba comentando justamente aquí a Ricardo en el noticiero de las 8 de la mañana que ya no queda nadie conocido en el Abierto Norteamericano de tenis.
Los jueces.
Mira, te voy a decir una cosa. Mira quién juega hoy. La número 13, Emma Navarro, que se cargó a Coco Gauff, contra la número 26, la española Paula Badosa. Estamos hablando de los cuartos de final. Arina Sabalenka, esa sí la conocemos, contra la número 7, Zheng Quan, la china. Luego, eso es en la femenina. En la masculina, Taylor Fritz, número 12, contra el alemán ruso Alexander Zverev. Y Frances Tiafoe, norteamericano número 20, contra Grigor Dimitrov. ¿Okay? Vamos a ver qué pasa. Mañana juega Iga Swiatek.
Como quiera que sea, toda esa gente sube en el ranking ahora.
Ah, claro, es que no, ni modo. No queda de
salud
otra.
Salud para ellos.
Muy bien, vamos a hablar ahora de Shohei Ohtani. Está tratando de convertirse en el primer ser humano en toda la historia del béisbol de las grandes ligas en tener una temporada 50-50. 50 bases robadas y 50 jonrones. Nadie más ha llegado, pero ni cerca. El primer tipo que fue 40-40 en 1988, el cubano José Canseco. Pero todos sabemos por qué. ¿Okay? Él mismo, en su libro, había descrito cómo él se inyectaba, tomaba esteroides anabólicos, hormonas de crecimiento humano, y yo entiendo por qué José Canseco fue el primer hombre 40-40. Pero ahora Shohei Ohtani, sin ninguna de estas cositas, está tratando de ser el primer 50-50. Le faltan 4 bases robadas y 6 jonrones para alcanzar esa hazaña en 23 juegos. No sé si le va a dar tiempo, pero me gustaría ver a alguien sin drogas y sin estimulantes y sin suplementos dietéticos hacer historia en el béisbol de las mayores. Anoche los Yankees vencieron a los Texas Rangers y en ese partido Adolis García se ponchó 2 veces en 4 turnos al bate. Esta noche juegan otra vez ya los Texas Rangers al borde de resultar eliminados. Es más, si pierden esta noche, apaga y vamos. Mientras tanto, los Astros de Houston perdieron contra Cincinnati. El tunero Jordan Álvarez con un hit en 4 turnos al bate. Y por el equipo, Justin Verlander, el futuro miembro del Salón de la Fama, perdió su 5º y ni siquiera pudo llegar al 5º inning. Increíble. Los Mets, que están haciendo una puja final ahora en septiembre para ver si van a los playoffs, derrotaron a los Medias Rojas de Boston. No jugó el cubano-americano Julito Martínez, pero la Candelita Iglesias sí contribuye con un sencillo, una carrera anotada y Severino gana su 10º de la temporada. Los Guardianes de Cleveland vencieron a Kansas City 4-2. El cubano Juli Gurriel, recién ascendido por Kansas City, se lesionó corriendo entre primera y segunda base. El cubano número 33 que milita en las Grandes Ligas este año empatando un récord. O sea, no sé si en las próximas 3 semanas vamos a ver a otro cubano que sería el número 34 y sería un récord mundial de cubanos en las Grandes Ligas. Baltimore aplastó a los Medias Blancas de Chicago, que están encaminados a tener la peor temporada o la segunda peor temporada, depende cómo lo quieras ver, en el béisbol de las mayores. Este pasado fin de semana Mbappé metió su primer gol, ¿okay?, en la liga para el Real Madrid. Ya había metido uno en la Supercopa Europea, pero esta es otra competencia, la Liga Española. En el partido número 4, Mbappé metió su primer gol de la Liga y el Real Madrid salió airoso.
Se demoró un poco.
Sí, bastante. Bastante. Sí. Debería de aprender de un colombiano que juega para el Liverpool.
Luis Díaz.
Que metió 2 goles contra el Manchester United y golazos este fin de semana en la victoria de Liverpool. Y ya la UEFA dio a conocer por fin, quién va a jugar contra quién en la primera jornada de la Champions League. El Real Madrid abre hostilidades en el Santiago Bernabéu contra el Stuttgart de Alemania el martes 17. Ese mismo día la Juventus contra el PSV Eindhoven, el Liverpool contra el Milán. El miércoles 18 tenemos, al otro mundo, el Manchester City contra el Inter de Milán y el Girona de visita contra el Paris Saint-Germain. Y el Barcelona, damas y caballeros, comienza su asalto a la Champions. A propósito, el Barça está invicto en la Liga Española. 4 victorias en 4 partidos y está por encima del Real Madrid. La Champions, el Barça le toca viajar a Mónaco para abrir su campaña, mientras que el Atlético de Madrid en casa contra el Leipzig de Alemania y el Atalanta de Italia contra el Arsenal de Londres. Así que al rojo vivo, esta va a ser la Champions League más emocionante en toda la historia, porque va a haber partidos competitivos desde la primera ronda y no hay que esperar hasta los octavos de final para ver emparejamientos interesantes. Es algo parecido a lo que quería la Superliga Europea. Y ahora se llama otra cosa, la Champions League. Me están diciendo que hasta aquí los deportes. Sí. En Miami. Uh-huh. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
12:59 minutos y medio, a punto de despedirnos en esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí. Le damos las gracias a todos por la sintonía. Hablamos para ustedes
Ricardo Espinosa
y Alfredo Jacomino.